desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sermón número 2039, en la parte número 4 de la serie que he venido predicando, titulada Creyeron que eran la excepción. El texto está en Proverbios 21, versículo 2, para las personas que tienen Biblias, los chamos, los patojos, los hipotes. La página número 375, la página número 375, cuando ya haya encontrado, por favor, el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2, nos ponemos sobre nuestros pies y voy a dar lectura la primera vez a este versículo y la segunda vez lo vamos a hacer todos. Quiero aprovechar este momento para dar la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos visitan por medio de Radio Bautista, a todos los amigos que nos visitan por medio de Facebook y también YouTube. Damos desde las instalaciones de nuestra iglesia la más cordial bienvenida. Queremos recordar en oración a las personas que están delicaditas de salud. Estamos pidiendo que el Señor me les guarde, que el Señor les restaure, que el Señor les pueda bendecir. Siempre es un gusto, hermano Eusebio, verle acá en nuestra iglesia. Ahora ya no viene solamente usted, ahora ya viene con su familia, ahora, y ya, por favor, hermano Mario, a mi fan número uno, ya sabe que me la saluda, por favor, ahí en casa. Estamos, Proverbios capítulo 21, versículos 1 al 2, perdón, el 2, la página 375. Pongámonos en pie, muchachos, busquen por favor ahí la página número 375, nos ponemos en pie por respeto a la palabra del Señor. Voy a dar lectura la primera vez en el versículo 2 y la segunda vez lo vamos a hacer todos. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Leemos todos? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Padre, tengo tu palabra conmigo, alzo la mano, la levanto en señal de gratitud para contigo, por la responsabilidad y por la obligación de predicar única y exclusivamente lo que dice tu palabra. Pero también, Señor, gracias por darme el privilegio y el honor de ser una vez más y otro domingo más el portador de la misma, ser tu vocero, tu heraldo, temas delicados y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Este ya es prácticamente el cuarto domingo en donde se predica esta serie titulada Creyeron que eran la excepción. Y hemos venido los días anteriores hablando de este tipo de personajes que en un momento llega ante Dios y ante la relación y la comunicación y comunión que tenían con Él. Hablamos la semana pasada de Adán y Eva, habían sido los primeros seres creados, pero pensaron que podían hacer cualquier cosa y Dios se lo iba a pasar por alto. Luego vino por ahí este personaje llamado Sansón, el hombre más poderoso, el hombre más fuerte, había sido escogido por Dios para ser el juez, el libertador de Israel. Por ahí hizo algunas cositas que ustedes ya aprendieron y también Dios le llamó la atención. Ananías y Zafira, aquella pareja que recibieron una cantidad de dinero, pero sustrajeron y sacaron una porción de esa plata. Se quedaron con ese dinero y trajeron nada más una parte al Señor. Dios los mató a los dos. Lot escogió quedarse en las llanuras allá de Sodoma y Gomorra porque era más bonito que el lugar donde Abraham había escogido. Y vino Dios y destruyó a todo Sodoma y Gomorra. Mató a la mujer de Lot, la convirtió en estatua de sal. Comienza un incesto de las dos hijas para con él. Acán, la semana pasada, aquel personaje que vimos, que también escondió un lingote, un manto babilónico y otras prendas de las cuales Dios había dicho que nadie debía de tocar. Él las tocó y Dios lo mató a él y a toda su familia. Y por último, vimos ayer, bueno, la semana pasada, el domingo, vimos nosotros la historia del rey David. ¿Se recuerda usted que el rey David, cuando todos los reyes salían a la guerra, él se quedó en la casa descansando, vio una muchacha que le gustó, la tomó, tuvo un hijo con ella, y luego después de esto viene Dios y se acerca y toda la historia le dijo a David, yo te he perdonado porque vos me has pedido perdón, pero te quiero decir una cosa, la espada nunca se apartará de tu casa. Volvemos una vez más en esta mañana y vamos a apreciar la famosa imparcialidad de la Biblia. No importa quién sea usted, no importa qué tan cerca esté de Dios, usted comete cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios tiene esa que es parte de su justicia, es parte de su soberanía, es parte de impartir justicia, y ahí es donde no hay impunidad. Esta mañana, sí. Giesi era el criado del profeta Eliseo. Voy a contar un poquito de historia. Eliseo es el sucesor, el asistente en este entonces de Elías. Elías él aprende de él, es su asistente, es su ayudante, es su siervo, es su criado. Y llega y asume Eliseo la función como el sucesor de Elías. Habían pasado cosas grandiosas, habían pasado cosas maravillosas. Eliseo, un hombre, un profeta de Dios poderosísimo. Y él, este hombre, llamado Giesi, tiene un inicio espectacular. Tiene un inicio de esos inicios sensacionales, porque para poder estar al lado de Eliseo, no podía ser cualquier persona. O sea, no podía llegar a ser el ayudante, a ser el colaborador, no podía llegar a ser cualquier persona, sino que llegó y viene, y este Giesi empieza a servir, empieza a trabajar. Dame la cita, por favor, porque quiero ver esto. Y quiero que me pongan mucha atención, porque son detallitos que hemos venido hablando a través de todas las semanas, hemos venido hablando a través de los años, que hay que fijarse en los detalles que están en la Biblia, que son prácticamente la clave de todo para entender la Escritura. Dice la Biblia, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que yo correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Ahora, vea esto. Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, mentira. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, y a todos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Ve el 24. Y así que llegó a un lugar secreto, o sea que Eliseo no lo sabía. Le mintió a Naamán, ya voy a llegar ahí. Lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Pícaro. Ok, aquí viene esto. Comienza Giesi siendo un extraordinario siervo. Un hombre que estaba a la par del profeta Eliseo, para estar junto, para gozar de la coinonía, del convivio, de la confraternidad, de la amistad. Maravilloso, singular. Era inseparable. Giesi era inseparable de Eliseo. Él era amigable, era solidario, fue sensible y sobre todo fue un excelente colaborador. Esto era Giesi con Eliseo. Giesi había visto el milagro cuando había flotado el hacha. Giesi había estado presente cuando, se recuerda usted, la viuda de Sarepta, cuando fluye el aceite en las tinajas. Giesi había estado presente en el milagro de la tsunamita, cuando se había muerto un niño de esta viuda. Y viene él y ve cómo Eliseo pone el báculo, cómo pone también su bastón sobre el niño, y el niño revivió. O sea que Giesi había estado, y eso es lo que vamos a hablar el otro domingo con respecto a Judas, porque es uno de los personajes que vamos a ver. Judas había estado con Jesús desde el principio. Judas vio todo. Judas participó en todo, pero lo vendió. Y ese era Giesi. Giesi había estado desde el principio de su vida, del ministerio con Eliseo, ahí había estado. Amigable, solidario, sensible y un excelente colaborador. Dame la siguiente cita que tenemos por ahí, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, 11 al 15. Vea esto. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, aquí entra esto, Eliseo, ¿a quién tengo más? Mi compañero, mi ayudante, mi sirviente, es Giesi. Le dijo a su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo él entonces, otra vez, vea usted la relación que tenía Eliseo con Giesi. Dijo él entonces a Giesi, dile, y aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi, otra vez, tres veces en el relato, Giesi. Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Mire, mire la solidaridad, mire lo sensible, mire la excelencia del servicio de Giesi, el criado de Eliseo, siempre participativo, siempre sensible, muy empático, y le dijo, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. El relato más adelante dice, dile a ella que hoy, dentro de un año, ella va a tener una criaturita. Inseparable. Dame la figura anterior donde están los dos. Dame exactamente. Inseparable. Eliseo, el mentor de Giesi. A donde iba Eliseo, ahí va él. Y luego la figura siguiente, donde es el milagro que se sucede, en donde habíamos. Ahí está Giesi atrás de Eliseo. Ahí está la criaturita que había muerto. Giesi tiene el bastón o el báculo. Se hizo el milagro y revivió. El niño nació. Llegaron tantos años, creció, se enfermó y murió, pero vino el milagro de Eliseo y ahí estaba Giesi, ya muchos años, pero un día, como nos puede pasar a cualquiera, pero un día empezaron a pasar cosas en la vida y en la mente, en el pensamiento y en el corazón de Giesi. La ambición lo superó. Dame la siguiente figura. Esta figura es bastante expresiva. Dice Giesi, tantos años que tengo yo de estar sirviendo aquí a Eliseo. Y todo es Eliseo, 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 Eliseo. Ese fue el problema del diablo. El diablo, él estaba una grada abajo. Y dijo, si yo subiera, sería igual que Dios. Ese fue el problema del diablo. Quiso ser igual a Dios. Esta es una de las grandes tareas difíciles para personas que son number two. A mí me dijeron en una ocasión, el peor trabajo en cualquier lugar es ser número dos. Porque hay un momento donde hay personas que no saben y pasan la línea, violan y se toman atribuciones que no le corresponden. Porque quieren ser igual que número uno. Este es un principio filosófico. Dos es dos, no puede ser uno. Porque el día que dos se convierte en uno, pierde su identidad. Y ese es un grave problema. Ese fue el problema también de los hijos de los Boanerges, los hijos del trueno, los hijos de Jacob, donde estaba Jacob y Juan, cuando viene la mamá y le dice a Jesús, queremos que tú pongas a nuestros hijos, que sean los número uno, cuando ya había un número uno que era Pedro. Y ahí empezó. Un día, la ambición lo superó. No pudo Giesi resistir la tentación y de apropiarse de algo que no era para él. En el capítulo 5, versículo 15 al 17, está un relato. Quiero narrar, porque al principio vimos esto, donde ¿qué había pasado? Le voy a resumir la historia. Había habido un milagro maravilloso, que era el milagro de Naamán el sirio. Este hombre, que era general del ejército del rey de Siria, dice la Biblia que era muy poderoso, pero tenía lepra. Entonces le habían contado que ahí había un hombre de Dios llamado Eliseo. Y le dijeron, mándalo a traer, porque este hombre es poderosísimo y yo quiero que me sane de mi lepra. Pero cuando llegó, Eliseo no entró, sino que se quedó afuera. Le dijo, que venga el general acá. Entonces él se ofendió, que ¿cómo es eso? Que no vino para acá. Y como dice allá, ¿verdad? ¿Y para dónde va el amiguito? Como dicen, ¿verdad? Dice, no. Y viene Eliseo y le dice, mire, ve al río Jordán, métete 7 veces y vas a ser limpio. Le reclamó Naamán a Eliseo, le dijo, acá, le dijo, en Siria, están 2 ríos que se llaman Abana y Farfar, que no son mejores que el Jordán. Le dijo, mira, es en el río Jordán y es 7 veces, no son 6 ni 8. Al fin obedeció, se zambulló, se metió y quedó limpio. Cuando él sale y ve que está limpio, manda a llamar a Eliseo y le dice a Naamán el sirio, quiero regalarte cosas, quiero bendecirte, quiero darte lo que tú quieras, yo te lo doy. Te doy lingotes de oro, te doy prendas, te doy vestidos, te doy comida, todo lo que quieras yo te lo doy. Y Eliseo le dijo a Naamán, no, le dijo, yo no voy a aceptar nada de ti. Pero acuérdese que Giesi siempre estaba al lado de Eliseo. Entonces él escuchó la conversación y dijo, mi amo no recibió nada. Así que entonces, en un descuido de mi amo, aquí viene, se separó, que no debía de haberse separado. Aquí comienza la deslealtad. Aquí comienza la deshonestidad de Giesi, que no era así. Al principio era amigable, empático, solidario, sensible. Se fue allá con el Naamán y le dijo, mi jefe me ha mandado. Mentiras. Mi jefe me ha mandado. Y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y le dio lingotes de oro, y le dio esto. Y no solamente eso, sino que le dio también a los otros 2 muchachos. A las otras 2 mulitas que llevaba con él. No solamente mintió, sino que usó a estos 2 muchachos como mulas, les quita el cargamento, se lo lleva a su casa, lo esconde, y como siempre el jefe, y aquí hay una persona que está en control, mano Tony sabe esto, que hay personas que hacen, cuando uno trabaja con personas, uno siempre lo sabe todo. Hay comentarios que se hacen en un día, en otro día, a las espaldas, para que nadie escuche. Y siempre va a haber alguien que te trae la noticia. Dame la cita. Mire esto. Cuídese con esto. Y volvió el varón de Dios. Él y toda su compañía se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, le dijo Naamán a Eliseo. Mas él dijo, vive Jehová, dice Eliseo, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía Naamán y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él, como dice la Biblia, no quiso. Dame el siguiente versículo. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino que a Jehová. Testimonio tremendo, poniendo muy en alto el nombre de Dios. Y Giesi estaba al lado y lo oyó todo lo que le ofrecieron a mi amo, y yo aquí pegado a él, yo aquí junto a él, pero todo es Eliseo, 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 Eliseo. Y hay gente que no le gusta eso. Giesi se cegó en tan grande oferta de Naamán a Eliseo, Y aquí empieza la descomposición moral del gran idóneo criado de Eliseo. La siguiente cita. Entonces Giesi. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Aquí empieza ya la descomposición moral. Aquí empiezan ya los valores a no funcionar. Aquí empieza ya las marranadas, como decimos nosotros. He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, ya ahora está metido Dios. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro, imagínense, porque había dicho, algo le pasó a Eliseo, al que me sanó, y para recibir le dijo, ¿va todo bien? Él dijo, bien. Mire la mentira. Mi señor me envía a decirte. Y aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Además de ambicioso, se convierte en un gran mentiroso. Y Eliseo, como tenía que saberlo, como siempre te lo van a contar todo, fue contundente. Y mire lo que dijo en el versículo 25-27. Por eso, cuidado. Hay personas que creemos que somos la excepción. Y él entró. What's going on with you? Y él le dijo, otra mentira. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Se da cuenta que hay mentirosos en la Biblia? ¿Cómo no vamos a ver mentirosos acá? ¿Me explico? Él entonces le dijo, no, a otro perro con ese hueso. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Cierro con esto el primer punto y nos queda uno para terminar. Por tanto, le dijo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Más claro ni el agua. Giesi lo tenía todo. Giesi, el criado, el fiel, el leal, el honesto, el inseparable, lo superó la ambición. Punto número dos, dame música, Erika, de fondo, el rey Salomón. Aquí hay tres citas, y lo voy a, tenemos un buen tiempo, en 7-8 minutos terminamos, después de esto nuestra gente, migrantes, tienen que irse inmediatamente a la estación de autobuses, hoy salen, mientras ya cuando quede vacía la casita, tal vez hermana Hermelinda Escamilla, la hermana Evelyn, y algunas hermanas de escuela dominical que pedí favor, si podemos ir a revisar cómo quedaron los baños, cómo quedaron también las habitaciones, porque empieza a llegar más gente en esta noche. Dame la cita. Mire, Salomón, mire cómo le presento esto. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Mire qué importante. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. Para oír la sabiduría, regresame por favor, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. El hombre más rico en toda la historia, el hombre más sabio del mundo, el hijo del rey David, reinó 40 años en Jerusalén, igual que su padre. Entre ellos, dos le dieron a Israel, entre David y Salomón, le dieron a Israel 80 años de prosperidad, de bendición. Es cuando se discute a través de la historia que esos fueron los momentos llamados la época de oro de Israel. Salomón construyó el templo, la obra arquitectónica más perfecta en toda la historia de la raza humana. Compuso 3,000 proverbios, hizo cantidad de cantos, consejos de alto nivel, hoy usándolos los escribió él. Pero un día, dame la cita por favor ahí. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos. Además de eso, todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. En la cima, en el crepúsculo, el clímax de su vida, en lo más alto. Aquí viene esto. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no puede ser hombre, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. What happened? ¿Qué pasó? Pero un día, ojo con esto, y empiezo a terminar, déjelas entrar hermano por favor, se van a entrar. Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Sabes cómo se llama el mensaje? Creyeron que eran la excepción. Podés tener dinero, podés tener riquezas, poder tener sabiduría, llegar al clímax de tu vida, al crepúsculo, a la cima, puedes llegar lo más alto, la fama puede ser trascendental, pero trascendente. Y un día se le chispoteó y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese. Dios ya le había dicho: no sigas a dioses ajenos. Dijo Salomón: ¡nah, nambe! Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Ok, aquí inicia la rebelión de Israel. Y después de su muerte, el reino se divide e Israel deja de ser la potencia. Israel deja de ser lo que Dios había deseado que hubiera sido. Pero mira el final. Esa figura, mira esto. Dame la figura de Salomón en el palacio. Y luego esta. El glamour. Cosa impresionante, oro por todas partes. Dame la siguiente figura. La regaste, Salomón, la regaste. Se enojó Dios contigo. Y no solamente eso, a Giesi no solamente le metió Dios la lepra a él, sino que a toda su familia. ¿Te das cuenta que una mala decisión tomada afecta a todos, no solamente a nosotros? Termino con esto. Vamos con la cita final. Dios también levantó. Aquí viene. Ojo con esto, hermano, por favor. Leamos bien la Biblia. No nos descuidemos, no pasemos por alto. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su mano, de su amo Hadadezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. ¿Sigue? Cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con él de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. ¿Y sí? Adán y Eva, Acán, Lot, Ananías y Zafira, el rey David, Sansón, Giesi y ahora el rey Salomón, creyeron que era la excepción y no lo fueron. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por habernos traído. Gracias por hablarnos al corazón. Después de estos sermones, no tenemos excusa alguna. Después de estos sermones, no tenemos ni cómo levantar el rostro cuando ya nos has hablado suficiente. No hay acepción, no hay impunidad. Gracias por tu soberanía y por tu imparcialidad. Tienes toda la libertad, el derecho de enojarte con nosotros. Perdónanos. Apártanos de todo peligro y de todo mal. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra. Yo a usted no le conozco, no sé cuál es su trasfondo, no sé en realidad cuál es su vida, no sé cuál es su relación con Dios, si la tiene o no. Pero esta mañana, como pastor, yo no puedo en ningún momento dejar de mencionarle que Dios a usted le ama, que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted se encuentra, donde tú te encuentras, donde vos estás, si todavía no le has entregado tu corazón a Jesucristo, hoy es el día para hacerlo. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle tu corazón a Jesús y tener la garantía de tu vida eterna. Ahí donde estamos, todo el mundo, con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados, repitamos esta oración sin que nadie nos escuche. Es una oración muy en privado, muy personal. Ahí adentro de tu mente, de tu corazón, repite y di así: Señor Jesús, yo me acerco a ti en esta mañana para pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, si vos ahí donde estás has sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración mientras nadie te ve, así como te encuentras, levanta la mano, por favor, si hiciste la oración conmigo. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Alguien más, Dios bendiga, allá atrás, Dios bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano. Si hicieron la oración, Dios te bendiga. Si no la hicieron, no hay ningún problema. Dios te bendiga, puedes bajar tu manita. Dios bendiga, pana. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria a Dios, Dios bendiga. Padre, muchas gracias por habernos traído. Gracias por tu palabra. Gracias por esta congregación mixta. Por este sentimiento agridulce el día de hoy, de la alegría enorme de ver almas venir a los pies de Jesús y la tristeza de tener que despedir a gente con la que nos hemos amañado, gente con la que nos hemos encariñado, gente a quienes ya tenemos en nuestro corazón. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.